El despertador suena. Un tic-tac suave se mezcla con el pitido metálico de una alarma digital. Clara se estira y abre la ducha. El agua corre llenando el baño y mientras se prepara para su día, los componentes del gel de manos y el champú empiezan a interactuar con su piel de una manera casi imperceptible. Clara, nuestra protagonista ahora, calienta la leche en el microondas. El plástico del tupper deja escapar un ligero aroma a resina. Mastica una tostada con mantequilla de envase de plástico y así, sin darnos cuenta, convivimos todos, no solo Clara, con pequeñas cantidades de sustancias químicas que forman parte de nuestro entorno cotidiano. Caminando por la ciudad respiramos polvo urbano mientras el aire pues contiene partículas PFAS de ropa impermeable o restos de teflón de las sartenes. Nuestro abrigo nos protege de la lluvia, pero no de esos elementos invisibles. Apenas hemos salido de casa y ya convivimos con sustancias que pueden influir en nuestras hormonas. Nuestro cuerpo está lleno de hormonas, sí, moléculas que regulan sistemas fundamentales como el sueño, el metabolismo o el estado de ánimo. Sustancias externas, llamadas disruptores endocrinos, influyen precisamente sobre nuestras hormonas y nos pueden provocar inflamación y algunos cambios en nuestras rutinas. Tenemos que aprender a convivir con ellas, tenemos que identificarlas también para ver cuáles podemos evitar en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar ahora con el doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, para entender qué son los disruptores hormonales. Seguro que has oído hablar de ellos más de una vez, pero ¿los sabes localizar? Queremos saber cómo actúan en nuestro cuerpo y qué medidas prácticas podemos tomar en casa. Doctor Olea, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana. ¿Cómo está?
Pues encantado, porque ya creo que este tema de disruptores endocrinos está calando.
Cuando hablamos de disruptores endocrinos, que cada vez, como dice, está calando más, escuchamos hablar más de ellos, ¿de qué estamos hablando exactamente?
De sustancias químicas, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo modifican las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, no hay más de 50, y estos disruptores, pues son unas veces imitan, otras veces bloquean el mensaje hormonal.
Parece como describía al principio contando la historia de Clara, una mujer ficticia, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que es muy difícil escapar de ellos, ¿no? Porque se presentan en múltiples formas, metales pesados, plaguicidas, microplásticos. ¿Se puede vivir al margen de ellos?
No. Los estudios de biomonitorización, que es la medida en el organismo humano de estos compuestos, ha demostrado que toda la población europea, norte, sur, este y oeste, cualquier edad y ambos sexos, estamos expuestos ya en un régimen diario, como he explicado en el comienzo, ¿no? Es decir, que no es posible evitarlo ya.
Pero podríamos, no sé, en nuestro hogar, revisar un poco y algunos evitarlos.
Por supuesto que sí. Y además hay medidas grandes que las tendrá que tomar el Estado, ¿no? O la Unión Europea, pero hay medidas particulares que pueden ayudar enormemente a reducir la exposición y además demostrado, ¿no? Desde el consumo de comida ecológica que reduce enormemente la exposición a pesticidas, al sacar el plástico de tu cocina o airear la habitación, ¿no? Y sacar el polvo de la casa, ¿no?
Lo más sorprendente es que estamos en contacto con ellos todo el tiempo, se acumulan en lugares que ni imaginamos, desde los alimentos, como dice el doctor, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. ¿Cuáles son esos disruptores endocrinos más comunes dentro de nuestra casa y cómo llegan a nosotros? Porque claro, muchos son imperceptibles, son invisibles.
Sí, pues en la casa fundamentalmente la cocina cuenta mucho, ¿no? Como ha puesto en el ejemplo, el calentar en el microondas un material de plástico, pues libera parte de los componentes de ese plástico, como los ftalatos, ¿no? Yo siempre digo de broma que seguramente si te agachas tienes en el armarito de la cocina que hace esquina, ese donde están las cosas amontonadas, en las bandejas de horno de cristal, en los moldes de horno de metálico y la tabla de cortar de madera, ¿no? Digo, recupéralas, eran antiguas, pero funcionan y son completamente inertes.
Es verdad, bueno, pero para ser conscientes del daño que nos hace el plástico, pues también hay que escuchar, leer y divulgar, que es lo que usted hace, ¿no? Creo que, si no me equivoco, los niños y los animales son los más afectados por esta contaminación invisible, ¿es así?
Absolutamente. En el interior siempre nos ha preocupado mucho la exposición de la mujer joven en edad fértil y por eso siempre hemos dicho, la mujer es especialmente sensible a las hormonas, pero también a los contaminantes hormonales. Y no digamos ya el embrión y el feto en desarrollo intrauterino, ¿no? Es también muy sensible a las hormonas. Y una cosa que nos ha llamado la atención es quién está más tiempo en la casa y quién está más cerca del polvo de la casa. Y está claro que el niño que va gateando y llevándose las manos a la boca y la mascota que va o lamiéndose el cuerpo como el gato o olfateando las esquinas, están muy expuestos al polvo de casa. Y mira qué cosa más curiosa. Hace años el polvo de casa probablemente era fibra, algodón y pelo. Y ahora, que ya lo hemos estudiado, es fundamentalmente fibra textil, ya sea poliéster, poliamida, nylon. Esas madejas que aparecen debajo de la cama son fibra textil que atrapa sustancias químicas disruptoras endocrinos, bisfenoles, parabenos, benzofenona, que vienen de los ambientadores, de la propia ropa, de la química que hemos cambiado en la casa, ¿no? Claramente, hemos cambiado el medio ambiente interior.
Y esto se traduce en enfermedades. ¿Cómo nos afectan los disruptores hormonales?
Pues enfermedades muy comunes del siglo XXI, que las decimos enfermedades actuales, que van desde déficit de atención e hiperactividad, que preocupa
Vaya.
tantísimo a los madres y a los padres, desarrollo infantil retardado, sobre todo el intrauterino, niños de bajo peso, embarazos, la prematuridad. Después, algo que hemos estudiado nosotros en profundidad y que es realmente preocupante, que es el adelanto en la pubertad precoz en las niñas. Niñas con 8 años que han desarrollado y van al pediatra, y el pediatra se encoge de hombro y dirá: será el pollo. Y decimos: bueno, olvídate del pollo, empieza a pensar en más contaminantes plásticos y otras cosas, ¿no? Pues en problemas tiroideos, la hormona tiroidea es la más vendida en España, la quinta medicina más vendida después de cuatro analgésicos, y que está vinculada claramente a cosméticos. Después en problemas de obesidad y diabetes. Es decir, lo que conocemos claramente como enfermedades modernas, ¿no?
Yo no sé si estos químicos que llegan a nuestro cuerpo se eliminan o terminan acumulándose con el paso del tiempo.
Pues tienes de los dos, tienes de los dos. Afortunadamente, los que se acumulan cada vez son más frecuentes, porque ese ha sido un criterio enorme de restricción por parte de la Unión Europea. Y entonces lo que hay, casi todo se elimina por orina. En los estudios de biomonitorización que comentaba antes, lo hemos medido siempre en orina. Y eso es muy buena señal, ¿no? Porque uno sabe quitárselos de en medio y metabolizarlos, pero también nos ha servido para identificar que todos estamos expuestos, ¿no?
Bueno, ya lo decía al principio de nuestra conversación, desde una perspectiva médica y ambiental, ¿qué políticas públicas son efectivas o serían más efectivas para reducir esta exposición de la población a estos contaminantes invisibles?
Algo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento Europeo, es decir, la utilización del conocimiento científico de forma rápida y eficaz para legislar. Yo siempre digo, ahora que ya estoy para retirarme, que digo, hay que ver tantos años produciendo papers, como nosotros decimos, publicaciones científicas que solamente leen nuestros colegas. Y la dificultad para que ese conocimiento se haya utilizado en regulación. ¿Por qué esa demora tan importante para que el conocimiento científico pagado por los impuestos no se utilice de forma rápida para tomar medidas preventivas, ¿no? Quizá eso es lo más interesante.
Qué difícil, ¿no? Mover esa gran mole que es la administración para que se escuche la voz
Así
de
es.
quienes llevan años y años estudiando para
Así es, y
proteger la
te cuento
salud.
una cosa, parecería que todo el mundo sabe hacer lobby, ¿no? La política, la industria, las grandes sociedades, y los que menos lobby hacen son, es ciencia, ¿no? Dice, los ciencias no nos fiamos unos de otros y somos incapaces de unirnos para presionar, pero es realmente una lástima, ¿no?
Pues estamos hablando de algo importante, que es proteger nuestra salud y empezar por los más pequeños, ¿no? Que es la sociedad del futuro. A veces hay que mirar para atrás, recuperar lo que se estaba haciendo bien y revisar un poco también lo que tenemos en nuestros armarios. Pequeños gestos pueden cambiar mucho la salud nuestra y de los nuestros. Doctor Nicolás Olea, gracias por ayudarnos a entender cómo los disruptores endocrinos actúan en nuestro día a día, los riesgos que conllevan y, sobre todo, qué medidas podemos hacer para protegernos. Gracias y hasta pronto.
Así es. Al revés, gracias a vosotros por mantener estos temas vivos.